estamos con el doctor Laszlo Palota Kelen, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciencias Económicas y Administración Pública de Budapest, que actualmente es profesor adscrito a la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga en temas como procesos de integración, economía política internacional, y su enfoque desde hace muchos años es la geopolítica de la energía. Entonces, bienvenido, Laszlo, a la corporación para de pronto conversar un poquito de estas circunstancias en las que está el mundo. Un mundo que creíamos que iba tranquilo, pero que en los últimos meses se nos ha convulsionado. Un mundo donde creíamos que la gente estaba cada día más centrada y consciente del planeta que queríamos, de la sostenibilidad, del cambio climático, del cese de conflictos, de crear escenarios de concordia y de integración sana entre las naciones, y que en un momento a otro se nos desbarajustó. Entonces queremos con Laszlo que nos haga una introducción de cómo vemos hoy el mundo. Para muchas personas, no la gran mayoría, vamos mal y empezamos mal este nuevo año. Tenemos situaciones como el Brexit, las elecciones en los Estados Unidos, el proceso de paz en Colombia, que es lo que principal nos afecta y nos interrelaciona con el mundo, el comercio y ese reto impresionante que tenemos con el cambio climático, el medio ambiente y nuestro desarrollo y nuestra garantía de poder seguir viviendo. ¿A dónde vamos? Hola, Laszlo.
Hola, mucho gusto, muchas gracias por tenerme, como dicen los, sí, los norteamericanos. Yo he trabajado más que todo como periodista, pero vivo hace 10 años acá, y lo que sigo, digamos, por la prensa, etcétera, es lo que puedo contar, ¿no? Y entonces tal vez hay un hilo conductor, ¿no?, que me parece. Hablaste de Brexit, de fenómeno Trump, ¿no?, que es el nacionalismo también, ¿no?
¿Cómo está el mundo ahora?
¿O cómo está? Pues hace rato, ¿no? Viene, ¿no?, desde, por lo menos desde la crisis del 2008, ¿no?, hace casi 10 años.
¿10 años?
Está, como, también como dicen en inglés, sobre la cuerda, ¿no? O sea, que cuando los boxeadores se apoyan antes de recibir a veces el último.
El mensaje, ¿no?, en Estados Unidos, es, sí, de las noticias falsas, es que Trump recibió un completo desorden, que los bancos están mal, la economía está mal, pero todos los centros de estudio y los mismos bancos le gritaron al otro día: estamos bien, estamos prestando, la economía arrancó todo. ¿Cómo se maneja el discurso del establecimiento, el discurso privado? ¿Eso qué afecta al mundo? Creíamos que el 2008 el papel de Obama fue sanar la economía mundial, hasta cierto punto lo logró.
Sí, lo logró.
Lo logró por durante 75 años consecutivos.
Pero el comercio no creció, el crecimiento anémico, el comercio menos, el proteccionismo, ¿cómo se dice eso? Lo que está sigilosamente, ¿no? En fin, o sea que los países toman medidas proteccionistas ante esto, ¿no? Eso, es por eso dice, ¿no?, un autor estadounidense, ¿no?, que su análisis es que relativamente, ¿no?, o sea, que está con problemas, y que lo que se vemos, y no comenzó en el 2016, sino en el 2016 viene Trump y cambia, pues, digamos, la política y lo que ha sido hasta ahora, digamos, esto, creeping, o como se dice esto en español. Bueno, lo que está arrastrando casi como un serpiente,
sí,
¿no? Eso se puede agravar. Es quizás bueno tener una pausa, dice el mismo autor, ¿no?, en la globalización, que se fue demasiado rápido, demasiado. Pero claro, él siendo liberal no quiere ir, no quiere perder las conquistas de los últimos 70 años que Estados Unidos es liberalismo,
entonces,
etcétera.
La globalización como un proceso que empezó hace muchas
y
décadas.
Y con China también, sí, hay problema, ¿no?
Entendiendo de que esto, según, es una pausa de cambio de poder, de que el poder es cíclico y que cambia de manos, y que a veces no es conveniente que estén en las mismas manos siempre, porque el mundo, los ciudadanos, los procesos se acostumbran, entendiendo que se pueden abrir océanos azules para muchos países para tener protagonismo ante la disminución internacional de otros en sus políticas, o países que quieren verse hacia adentro. ¿Cómo está por lo menos la geopolítica del mundo o los procesos de integración ahorita en el mundo? En el 2008 yo contaba cerca de 27 procesos de integración de todo tipo en el planeta. ¿Hoy en cómo vamos?
Pues estamos en desintegración, ¿no? Más que todo. En fin, y pues más tarde podríamos hablar de América Latina, pero primero tú querías sobre Brexit. Entonces esto yo creo, ¿no? Que se trataba de que haya un... El primero, Trump, ¿no? No comulga con el sistema liberal, con el orden liberal occidental. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y todos los presidentes, Obama hasta Bush, incluyendo, ¿no? Tenían Estados Unidos liderazgo. Trump no tiene una visión completamente transaccional, ¿no? Que no, no quiere los costos de mantener un sistema de cooperación, mucho menos, ¿no? Es claro, eso ya ha venido menos, este orden liberal ya desde que Nixon salió, ¿no? Digamos, dejó, abandonó el patrón oro, dólar, en fin, pero la institucionalidad siempre sobrevive y el liderazgo de Estados Unidos. Hay diferencias, ¿no? Entre diferentes corrientes de Estados, de wilsonianos, digamos, de los estadounidenses, ¿no? Que algunos, ¿no? Bueno, eso viene un poco, no importa, liberales, ¿no? En fin, uno es extender tu sistema de derechos humanos, ¿no? Y, en fin, democracia, mercado, en fin, hay liberales institucionalistas que quieren hacer esto a través de los de las instituciones, y había los neoconservadores, ¿no? Que no querían mucho de las instituciones, pero igual el fin era esto, ¿no? O sea que esto es lo que ha cambiado, ¿no? Y tienes que devolverte un poquito, ¿no? Hasta nacionalismo de Estados Unidos, como hacen ahora los políticos. O sea, los élites han ido muy lejos, ¿no? Abandonaron o perdieron la confianza, digamos, de la gente, clase trabajadora, clase media trabajadora.
Entonces,
y eso pasa en Europa también. Hasta la primera ministra, ¿no? De México,
sí.
Reconoció, dijo, ¿no? Y causó mucho revuelo, ¿no? Que un ciudadano global, ¿no? No existe, que es un ciudadano de ninguna parte.
De ninguna parte.
Es cierto y no es cierto, pero,
hasta cierto,
pero tuvo una crítica muy dura,
bueno.
¿No? Y, oh, bueno,
sí.
Ah, qué pena, ¿no? Porque, sí. Ya, y entonces, Rodrik, que es uno, es liberal, pero es honesto, me parece, entendió esto, que tiene, aunque ciudadanía global, ciudadanos globales, ¿no? Lo dicen, ¿no? Que se apegan a algún estado, ¿no? Porque literalmente esto sería, ¿no? En este caso, pues tenía. Bueno, pero entonces tiene un remordimiento de conciencia, haberse distanciado demasiado de sus compatriotas, y en ese punto, Miri tiene un punto, ¿no?
Y pronto hubo otro, y por eso hoy es
otro, un poco diferente, ¿no? Porque el
las
problema en el Brexit es que los bueno, los en Europa, ¿no? Quieren ser europeos de diferentes, ¿no? No hay una identidad europea, o quizás haya, ¿no? No sé si tuviste esto en el YouTube, hay una cantidad de America First, Italy Second, ¿no? Primero
sí,
los holandeses comenzaron,
sí,
¿no?
Claro.
Ahí me reconfortó, porque era con autocrítica de su independencia
del primer europeo, Erasmo de Rotterdam, así siempre ha sido. Unos primeros, otros segundos, otros somos más, todos somos Europa, pero algunos somos digamos,
no, pero
más...
es con ironía, me parecía, ¿no? Eres sí mismos de su dependencia de Estados Unidos, dicen, ¿no? Porque hablan en el lenguaje de Trump, ¿no? Sí. Que los otros europeos, fulanitos, qué sé yo, los alemanes no tienen ni idioma, son losers, que yo no sé qué más.
Digamos que
es una identidad común de todas formas, ¿no?
Digamos que
no todos tienen, ¿no? Hungría no tiene.
No. Digamos que todo esto lo veníamos viviendo. Lo que pasa es que ahora, por la masificación de los medios de comunicación, lo entendemos, lo vemos más, nos afecta más. Pero todos estos procesos xenofóbicos, nacionalistas, internos, siempre han existido. En unas regiones dentro de Estados Unidos, en unos países de Europa, siempre, y no han cesado. Lo que pasa es que nunca habían tenido oportunidad de llegar al poder. Veníamos de un Estados Unidos policía del mundo a una transformación en la era Obama de smart diplomacy, de diplomacia colectiva, grupal, de afrontar problemas del planeta conjuntamente, de los famosos aliados. Entonces, transformar la palabra de aliados a no hacer guerras, a no hacer intervenciones, sino aliados donde haya, al menos donde todos demos un paso, así sea unos más grandes, otros más pequeños, pero que alguien sienta que avance. Y al parecer ese ritmo que llevaba el mundo de que todos podíamos avanzar un poco, está como en peligro. Y llega Trump, donde esa mirada exterior de los países que tienen la posibilidad de dedicarse a temas externos, para el nacional, para el ciudadano interior, me descuidaron, se olvidaron de mí, y ahora hay alguien que está solo, focalizado y con el objetivo de pensar en mí como ciudadano de un país y no en los demás.
Sí, o sea, que hay otra corriente, ¿no? Porque hasta ahora hablamos de los liberales de Estados Unidos que desde 45 están, pero... tú puedes, hay nacionalismo gringo menos conocido, nacionalismo, populismo, Estado-nación, ¿no? Jacksonianismo. Digamos, es más, ¿no? Que el realismo normal de lo que llaman Jeffersonianismo, pero digamos es más un poco nacionalista, populista, ¿no? Que Estados Unidos es un Estado-nación. Y que pues el Estado debe preocuparse de la dignidad, de la libertad individual de sus ciudadanos.
Pero no todos los ciudadanos.
No, pero eso es nación, ese nacionalismo es la revuelta, ¿no? El Estado-nación como la tecnología, todo está organizado en unidades mucho mayores, ¿no? Hoy en día, ¿no? Que cuando una empresa multinacional, están todas partes, están ninguna, no se ve, pero gente ordinaria tiene las consecuencias, quitan una planta de un país, trasladan a otro país, en fin, esto está, se puede decir, hay unos que dicen, ¿no? Me parece sabio, que esto es una concha vacía, ¿no? El Estado-Nación es cada vez más una bandera, un himno, en fin, ¿no?
Que no tiene fondo, que solo tiene acciones que negativas.
Cada vez menos se usa, sí. Serio, ¿no? En fin, pero la mente humana sigue esos procesos generaciones más tarde. O sea, el nacionalismo sigue ahí. Y es una revuelta, ¿no? En Estados Unidos es diferente. Siempre hablamos, ¿no?, de las explicaciones económicas, pero hay este problema identitario que ya tocamos en el Brexit, que en Estados Unidos tal vez, ¿no?, ya se han borrado un poquito las generaciones y todos tienen, ¿no?, su discriminación positiva, ¿no? Los blancos como tales, ¿no?, pueden tener su cultivar como italianos o origen italiano, como otros. Todos tienen en Nueva York, tienen su barrio, pero pues esa manera como sea de origen ya se borraron, ¿no? Pero como europeo, ¿no?, de origen blanco, europeo, norteamericano, ¿no? no es bien visto, ¿no? En cambio, la otra sí, ¿no? Entonces, también es un problema identitario sobre el hecho de que pues han crecido muy poquito, ¿no? Casi no, o sea, estancados los ingresos de esa gente, ¿no? De clase trabajadora, un poquito más alto que el promedio en ingreso. Sí.
Bueno, una pregunta.
Y las ciudades y todo eso.
Mirarnos hacia adentro, preocuparnos hacia adentro, nos desintegra hacia afuera.
Mirar los élites hacia adentro, y pues tienen, además de corregir la distribución, tienen que hacer algo más, ¿no? Esos ambos partidos lo han hecho, pero pues Hillary perdió claramente porque lo escogieron. Ella era menos indicada, ¿no?, para enfrentar a Trump, ¿no? Pero la dirección del Partido Demócrata escogió ella.
Digamos
más
que
representa los intereses de Wall Street, ¿no?
Sí.
Y abandonaron poco a poco su base tradicional, ¿no?
Trump decía estar en contra de Wall Street, de toda la situación internacional, y de su gabinete es la perfecta representación de Wall Street. Millonarios, personas que han trabajado en Wall Street,
sí,
que representa. Entonces ahí se frenó el discurso de campaña a la realidad y a lo que es posible. Que Hillary no podía, que no era fuerte. Vinieron.
Pues Hillary era más representante de Wall Street que Trump, pero bueno.
Pero en fin, ahí jugaron un papel
Trump
muy
hizo
grande,
unas cuantas promesas, ¿no?
Muy difíciles de cumplir.
Muy difíciles de cumplir, y en eso se medirá, ¿no? Pero tiene lo único que hizo, ¿no? Ni los demócratas ni los republicanos han ido hasta tal vez el realismo de Jeffersonianismo. Y Trump pues entró en esta nacionalista populista onda, ¿no?
En
y,
esa victoria, y, en ese escenario, estilo Brexit, estilo las elecciones en el plebiscito de paz, en las elecciones de los Estados Unidos, los medios jugaron un gran papel y venimos a redescubrir, ya existía el fake news, las noticias falsas, las verdades a medias o adaptadas, eso siempre ha existido en la historia. Por medios ahora es mucho más fácil, que todo está en internet, todo queda archivado, es más fácil analizar esos fenómenos en determinadas regiones de los países o del mundo. Pero digamos que hoy vivimos el producto de que la gente o es perezosa o la educación ha sido mediocre en el sentido de ayudarnos a comprender y leer mejor nuestros contextos y nuestras capacidades como ciudadanos individualmente y conjuntamente. Hoy vivimos ya las consecuencias de eso. El Brexit es, tienen que sacarlo adelante. Mucha gente dentro de Europa y países, eso ayuda a que hayan esos movimientos de separación, estilo Cataluña. En Italia quieren hacer un referendo y en otros lugares de Europa. En Estados Unidos Trump es, y hoy es probado, de que es gracias a gran medida al fake news, a las verdades a medias o a la posverdad.
Comportamiento políticamente correcto que exigen los élites, de lo cual se hartaron, se puede decir, ¿no?
Sí.
Esa población, digamos, blancos poco educados tal vez, no tan educados, trabajadores que pierden empleos de calidad en la industria y consiguen en los servicios precarios, como se llama, Mac Jobs, ¿no?
Sí.
O estilo McDonald's,
sí,
¿no? En fin, ese problema, aun cuando la economía realmente, como tú has dicho, Obama, pero ese ha dejado realmente su mérito, ha sido esto.
Un grupo importante.
Poco desempleo en Estados Unidos.
Un grupo importante, millones de estadounidenses blancos se cansaron del establecimiento y de su discurso.
Viejitos, ¿no?
Que nunca se habían preparado, digamos, que nunca accedieron a educación de calidad.
Que ellos están en su país, y supuestamente, según
el país
otra ideología, el nacionalismo, ellos tienen, digamos, derecho, ¿no?, a que el Estado se preocupe por su bienestar, ¿no? Esa es la ideología.
Pero siempre hubo
y su bienestar, su dignidad, ¿no?
Sí.
De no sentirse ese, y que poder, ¿no? Ellos ya aceptan que son racistas porque los élites dicen que son. Tal vez, en parte sí, en parte no. Y entonces esto es corregible, tal vez, yo creo, ¿no? Hay que cooptarlos
ahora,
en
por ejemplo,
globalización. Y pues,
la verdad quedó en un segundo plano. Ahora yo soy importante en la medida en que hago una hipérbole de la realidad. Entonces me invento ataques terroristas, me invento índices de inseguridad. Por ejemplo, en la campaña era que Estados Unidos estaba llevado de la violencia.
Existe, ¿no?
Y cuando por primera vez, era que los índices de violencia callejera habían bajado. Lo que pasa es que ahora, como todos somos periodistas por el celular, tomamos la foto del atentado, del asesino, lo conocemos y todo eso se masifica. Y creemos, esa es la percepción, de que se incrementó, pero en realidad se está reduciendo los ataques violentos y la inseguridad en las calles a nivel de Estados Unidos. Pero sí hay un papel de la mentira, hay un protagonismo de la mentira dentro de esas elecciones. En el Brexit, caso opuesto, de pronto gente más educada, gente que sí se ha educado y ha sacado la oportunidad educativa a ser parte de la Unión Europea, pero que se dejó de alguna manera engañar pensando de que lo que decía el partido opositor, que tuvo la decencia de renunciar a sus líderes cuando sucedió el Brexit y ganó el Brexit, que el Reino Unido transfería 350 millones de dólares, 350 millones de euros a la Unión Europea cuando había muchas circunstancias insatisfechas en la población y eso caló en la gente.
Es contribuyente neto, pero también recibe rebates y siempre le interesaban más esos rebates. Bueno, pero la causa, ¿no?, es la movilidad dentro de la Unión Europea. Un húngaro puede ir a trabajar a Gran Bretaña sin problema, y de hecho han ido más de 1 millón entre polacos y húngaros, holgadamente, más de, en pocos años, y pueden pues optar, ¿no?, conseguir trabajo, ¿no?, como antes, ¿no?, después de 56. Bueno, iban sin nada, ahora sí se puede, ¿no? Y entonces quieren controlar la inmigración, ¿no? Después de la extensión, digamos, al este, ¿no? Adoptaron 10 países, bueno, 8 del este, después, bueno, 10 en total. Y entonces ellos tienen, por lo menos teóricamente, los mismos derechos, y como Inglaterra es una democracia, tomarán en serio, ¿no? Y pues, claro, ellos son competencia, a veces tienen educación más alta, son competencia igualmente para la clase media trabajadora, que igualmente un poco abandonado por los socialdemócratas, la tercera vía de todo, no sé qué.
Sí.
Exactamente, ¿no? Yo creo que tienen que recuperar, y los conservadores están recuperando.
Y la recuperación,
¿no? Ahí viene de ahí esa, ¿no? ¿No? Esa preocupación por los ciudadanos de su parroquia, de no sé qué, y le achacan, ¿no?, que moralmente no son defendibles, ¿saben? Sí son. En fin, entonces es una rebelión, si quieres, de los nacionalismos, muy parecido, ya diferente un poquito en Estados Unidos, pero el contenido es el mismo. O sea que aquí un inglés, ¿no?, porque más que todo eran los ingleses que votaron,
bueno,
por el Brexit, también contra tal vez, ¿no?, otros europeos, ¿no? En fin, otra cosa muy importante, la democracia se toma en serio en Gran Bretaña, ¿no?
Sí.
Votaron, no era vinculante, políticamente sí era vinculante.
Exacto.
Entonces nunca pusieron en duda, ¿no?, aunque prensa sí escribió,
sí,
eso.
Entonces analicemos esto. Si Trump cumpliera sus promesas de campaña en su presidencia, habría que cambiar o evaluar muchos tratados y muchas leyes al interior de Estados Unidos y tratados que tiene con el mundo. Vámonos a Inglaterra, al Reino Unido. El sacar el Brexit adelante, yo recuerdo a Theresa May, Brexit means Brexit, y sacarlo adelante significa 20.833 directrices de la Unión Europea por analizar y cambiar. Eso puede llevar meses y años.
Dos años.
Bueno, pero
si no, pues tiene que prorrogar.
Pero la situación siguiente es, yo no sé si se acuerda, el último viaje del presidente Obama a Londres, donde él los periodistas lo incitaban a contestar de que si Inglaterra salía, pasaba al último puesto, porque Estados Unidos tenía primero que negociar con el grupo europeo y luego sí podía con Inglaterra. ¿En dónde están los egos políticos y los egos de gestión de un primer ministro, en este caso una mujer, de demostrar que fue capaz, de que sacó el Brexit y de irse a negociar con el resto del mundo o con el mismo Trump cualquier cosa sobre cualquier medida y olvidarse por completo comercialmente, si pudiera, al menos del resto de la Unión Europea?
El problema fundamental, para no entrar tanto en esto, pero 2 años, ¿no? Hay un sunset clause, ¿no?
Sí.
Entonces, pero se puede prorrogar, pero mucho. Nadie quiere prorrogar, ¿no? Interés de, tanto de Gran Bretaña como de los europeos,
pero es hacer Bruselas
un divorcio cuanto antes y negociar una nueva relación de Gran Bretaña. Pero igual, sí, siempre todo puede ser, ¿no? Pero lo que se pierde, ¿no? Es ese pasaporte, ¿no?
Europeo.
De las empresas de la City, ¿no? Las seguros
City,
y de todo.
De
pueden actuar en todo el mercado europeo financiero sin restricciones, con sede en Londres. Y entonces esto no va a seguir, ¿no? Inglaterra recupera su soberanía sobre la inmigración,
ajá,
pero no puede tener lo bueno de ambos mundos, no puede tener el acceso total, ¿no? al mercado único, que era lo único que le interesaba.
Sí. Muchos estudiantes, el temor era que perdían su doble titulación, de que muchos de sus estudios, maestrías, no iban a tener el respaldo del resto de la Unión Europea. Muchos han tratado de estar en la parte en Europa y salir. Muchas empresas ya han empezado a buscar destinos dentro de Europa, Estocolmo, Ámsterdam, Frankfurt, se convierten en destinos para las empresas financieras y de seguros que estaban en Londres, pero eso lleva un proceso.
Pero,
sí, exacto. Pero hay otra circunstancia, y es la siguiente. Por ejemplo, hay que hacer el divorcio Unión Europea y Reino Unido. No, Inglaterra. Hay que hacer ese divorcio. Pero hay que hacer un divorcio. Hay que hacer ese divorcio que deje elecciones. Porque la gran preocupación es, ¿lo dejamos ir como si nada?
Sí.
¿O lo dejamos ir pero con lecciones en todo rango, a todo nivel, para que ningún otro quiera irse?
Sí, puede ser, pero no tanto. Yo creo, Ana, es otra manera. Que los europeos del este tienen sus... el fondo de cohesión recibe mucha plata de fondo con... Y de hecho tiene muy poquito desempleo por estas obras públicas. Cualquier proyecto que tú tengas en... Entonces, mientras ellos reciben estos dineros, pues no van a salir. Van a tratar de enfrentarse, digamos, para hacer el teatro, ¿no? Frente a los burócratas de Bruselas, pero ni siquiera Orbán, se invirtió, ¿no? El proceso de democratización se invirtió en Hungría, ¿no? En los últimos años. Bueno, pero sí, más trumpista con Orbán, es trumpista ahora. Bueno, no entremos a Hungría, no me gustaría. En fin.
¿Cómo se llaman?
¿Cómo?
Lo mandan a buscar.
No, ponen... No, ¿qué va? Bucaramanga.
Pero
lo que quería decir. Bueno, pero... otra manera de ver estas cosas. Otros que están en la eurozona pues tienen que seguir, porque tanto para la eurozona como para aquel que sale.
Por eso.
Entonces, por el momento,
hay que crear,
no creo que hay
un
cinco crisis,
un precedente,
¿no? Más bien, y refugiados, y no funciona, porque hay control en la frontera, no funciona. Entonces, el comercio también tiene que parar para el control, ¿no? Aunque no tenga que, no sé, no haya... en ningún control de la mercancía misma, pero hay espera en la, ¿no? Entonces no es, en fin, entonces los refugiados, otro tema, hay muchas crisis,
sí,
al mismo tiempo,
al mismo
y no se ha resuelto ni siquiera la eurozona, ¿no? Esa crisis está latente. Grecia, Muchos dicen que pues esa deuda es inmanejable. En fin, bueno, pero hay otra perspectiva que me gusta ver. Es que Gran Bretaña nunca, siempre ha sido ambivalente, ¿no? Entre Estados Unidos.
Toda la historia.
Entró tarde, claro, ahí estaba de golpe, medio, ¿no? Retardó un poquito más. Y entonces, mientras esto era comercio, hasta el mercado único, ¿no? Esa armonización, ¿no? Mutuo reconocimiento de estándares, de normas, en Gran Bretaña iba, ¿no? Pero ya después opt-out para Schengen, opt-out sí. para la Carta Social, opt-out, euro, ¿no? Entró Gran Bretaña y al final salió. Es un círculo. Y la Unión Europea lo mismo, crecía, crecía. Después Gran Bretaña era partidario de la extensión, de ampliación de la Unión Europea con nuevos miembros.
Pero ¿Turquía entró ahí?
Turquía, no. Turquía es caso distinto. Turquía tiene una unión aduanera. Pero déjame, el círculo es, también se cierra por el otro lado, ¿no? Porque se achica, ¿no? Es primera vez, bueno, Groenlandia. Bueno, primera vez se achica, ¿no? Es también un círculo. Bueno, es poco planetaria perspectiva. Pero está más lógico, ¿no? Aunque era, bueno, muchas veces, ¿no? A través de las casualidades, o sea, no, nada era predeterminado, pero resultó muy lógico, no sé, no pudo decir. Sí. Y Turquía, pues esto es una unión aduanera que tiene, pero no está extendido a agricultura, ¿no? En fin, ahora pues Turquía si entra debería recibir todos los fondos de cohesión que queda, y Gran Bretaña, como dijiste, contribuyente neto, no estará. Entonces esto para mantener la unidad, ¿no? Entre estas todas las tendencias de división, de
pese a todas las crisis,
no se puede pagar menos de los fondos, ni siquiera poner en duda, y entonces hay,
bueno. Pese a todas las crisis vivas que no han sabido manejar o controlar, el mar Mediterráneo se nos convirtió en un cementerio de refugiados y es una situación aún incalculable, impredecible y todavía no manejable.
Otro tema de Turquía.
Otro tema, de exacto.
Turquía, ¿no? Tratan de mantenerlos afuera de la Unión, pagando a Turquía.
Digamos, siendo fatalistas, llevamos años, unos 5 años, diciendo que la zona euro tiene, el euro como moneda tiene sus días contados, y desde ya empezamos a decir que la Unión Europea, como Unión Europea, también los tiene. ¿Es eso posible, queriendo y no, unidos pero no revueltos? Porque, gustenos o no, la Unión Europea ha sido...
alrededor de Alemania siempre.
La Unión Europea siempre ha sido un balance y un contrapeso a la situación del planeta. Y para muchos, y para muchos ha sido un aliado grandísimo.
Es una metáfora, digo.
Exacto.
Balance, no es mecanismo real. Bueno, sí, división de poderes, sí. Pero alguien dijo esto.
Entonces, no. ¿Tiene los días contados?
Unión Europea, creo que no, ¿no? En fin.
Sería ¿por qué
no pones América Latina? Vamos, la integración tiene contado, ¿no? Que siempre resucita, ¿no? Porque desarrolla la autonomía.
América Latina pasó
su... creyó mucho, ¿no?
La década pasada, América Latina tuvo su protagonismo en el mundo. Hoy vivimos rezagos de ese protagonismo. En este mundo que se nos volvió multipolar, Brasil enfrente de nosotros se nos ha caído como el gran líder, y a pesar de las circunstancias, su nivel como país en términos de dinero, infraestructura, influencia política, apoyo internacional a muchas misiones y a muchos organismos aún persisten, pero como líder regional se nos ha desvanecido un poco. ¿En qué papel está?
No es la primera.
No es la primera vez, pero digamos es lo que nos toca a esta generación, a lo que estamos viendo. Íconos internacionales, países que han sido íconos y nos han desvanecido.
Bueno, volviendo al nacionalismo, es diferente acá, ¿no? Pero bueno, normalmente se liga, ¿no? Con Estados Unidos, las colonias británicas, revolución... fines del siglo XVIII, de evolución francesa, pero hay algunos que hablan de América Latina, ¿no?
¿Qué hay de
que
eso?
La
ahora
independizaron, ¿no? En fin.
¿Cuál es bueno, la incidencia la, nuestra ahora como América Latina?
No sé, pero o sea, que tú hablaste de algunos procesos de Brasil, pero también había otra estrategia, ¿no? Diversificar mercados, sí, que llamaban transregionalismo, que Colombia quería seguir a Chile en esto. México, muy dependiente del mercado, ¿no? Pero también tiene un montón de teléfonos. Vincularte a todos los grandes mercados y no depender de uno demasiado.
Alianza Pacífico.
¿No? Alianza del Pacífico es un complemento
para
regional.
Para
atenuar
esto, supuestamente protagonismo de Brasil.
No, Alianza del Pacífico,
pero
es
no
un
lo logra.
Nation branding, ¿no? Esto, pero es compatible con esos TLCs transregionales, ¿no? Entonces esto, porque es nomás una zona de libre comercio, ¿no? Es de países que ya se abrieron totalmente y entonces de esta forma acumulando origen, ¿no? Que un producto pueda tener estos componentes fabricados en los miembros, ¿no? Entonces contándose como colombiano, digamos, ¿no? Para entrar a Chile, ¿no? En fin, y en fin, pero es muy poca relación intrarregional, muy poco comercio entre esos países,
no,
menos comercio que entre México y Brasil, por
exacto
ejemplo. Entonces esto, pero había que Brasil no aportó más bienes,
exacto,
colectivos, y entonces se tomó esta decisión, ¿no? Que una alternativa, se desbarató el proyecto que era Brasil en UNASUR.
Exacto.
Unir a CAN.
La gente cree que UNASUR
era
una creación de Chávez, pero UNASUR era más bien una iniciativa brasilera.
Sí, de Lula, sí, sí.
Que se
Lula
perdió
y
en cambio.
Y la oposición a la ARCA también, más brasileño,
exacto,
fino, ¿no?
Si Colombia fuera un país,
indirecto.
Si Colombia fuera un país pensado internacionalmente, primero aprenderíamos no portugués que inglés, ¿cierto?
Ah, pues casi se entienden, ¿no? Ustedes. Con los portugueses.
Sí.
Eso había un Víctor Borges, ¿no? Borges, ¿no? Un holandés que decía,
sí,
que portugués es plural, ¿no? Portugués de lo mismo.
Sí.
Bueno, eso es tú que entiendes inglés. No.
Aún tenemos
bueno,
chance.
Pero lo que quería decir,
esta
muy
crisis
importante, que mirando toda esa historia europea de la formación de estados, nación, ¿no? Todo, es formación en medio de conflictos, ¿no? Bueno, ya no quiero regresar al medioevo. Bueno, y después entre estos estados, muchas guerras, mucha violencia, gran conquista Unión Europea, ¿no? Un valor muy grande, ¿no? Esto determina esa perspectiva de guerra, en fin. Los latinoamericanos se salvaron de esto, ¿no? Tal vez por geografía, tal vez...
Lejanía.
Muy grande el terreno y muy accidentado, y menos interacción. Y también que escriben últimamente varios artículos sobre eso y debería citar
dentro
los autores, ¿no? Pero también hay un problema, ¿no? De racia, ¿no? Que las clases dirigentes son racionalmente diferentes de los indígenas, ¿no? que dominan, entonces tenían tal vez más temor a un conflicto, ¿no? social que a una guerra externa. También supieron esto, arreglar esos conflictos por arbitraje, mucho que Colombia ahora, ¿no? es para aparentemente siempre colabora, ¿no? con él, sigue colaborando con la Haya, ¿no? con Tribunal de Justicia, a pesar de la gran
desilusión
y todo, se considera, ¿no? Pero bueno, también salió, ¿no? de parte de Bogotá. Pero de todas maneras está cumpliendo, ¿no? Está ateniendo a derecho internacional.
Vayamos a
porque
esto.
Ya participa no sé qué, hubo unas audiencias y volvió,
sí.
¿no? Sin decir nada, obviamente.
Exacto. Vayamos a esto. Los países que dependen de que se concentraran mucho en el sector minero energético aquí en América Latina, caso colombiano, nuestros vecinos. La gran mayoría de ellos desperdiciaron la bonanza que tuvieron en los últimos años. En lugar de pagar deudas externas, se endeudaron. Caso de Colombia, que la deuda externa creció exponencialmente, por ejemplo, desde el año 2000 hasta este año, hasta el último año. En la geopolítica de la energía minero, de la cuestión minero-energética, ¿qué chances hay para la región? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos escalar nuevas posiciones? ¿Cómo podemos tener mayor protagonismo? ¿Hacia dónde nos movemos?
Ah, para no sacar y vender solamente, ¿no?
Sí, ¿qué podemos hacer para...?
Bueno, hay unos planes, ¿no?, de Trump, ¿no?, de bajar, siempre hacer este Keystone X, ¿no?, para bajar a las refinerías de crudo pesado en el Golfo de México, ¿no?, de, sí, que son Houston y de las refinerías especializadas en crudo pesado. Y pues me imagino que eso se le pone el venezolano, pero también puede tocar al colombiano. Colombia veo que está vendiendo a China a través de cómo revirtieron este oleoducto en Panamá. En fin, y pues yo no sé, no he seguido mucho, pero pues el gran problema es que cada vez más crudo pesado y menos ligero, sí, y más costo, ¿no? Y entonces ahora está más o menos en el límite el costo, pero como los norteamericanos están tienen este shale oil y shale gas, ¿no?, con desquisto, como se llama, de lutita, sí, en fin, entonces para ellos si sube un poquito el precio ya será otra vez rentable. Claro que no es lo mismo que crudo pesado porque esto es más bien, pero en fin, entonces esto para Colombia tiene que bueno, el Estado invertir en exploración, eso no ha cambiado, pero ahora es más difícil, los precios son más bajos.
Y por la corrupción.
Para los rusos es más fácil porque les cuesta mucho menos sacar el petróleo, ¿no? Tal vez 20, por fin.
¿Aún hay chances inmediatos para la región, para América Latina, frente
pues,
a todo este escenario?
Esto has visto, ¿no? No hay mayor problema, ¿no?, quedarse afuera de todos estos conflictos. Pero no hay más bilateralismo con Estados Unidos, seguramente. Más insistencia en la droga sin cambiar el modelo como hubo, ¿no?, los expresidentes, ¿no? En fin, en droga, ¿no?, en la persecución de la droga. ¿Cómo
se dice? Pero se incrementaron los cultivos.
Exacto.
Otro contexto,
otro
contexto.
Y otra vez sigue insistiendo
en
la dureza y en extirpar los, en fin, los cultivos. Tal vez no. Tal vez la paz puede resolver, ayudar en esto. No sé. En fin. Pero mientras sube, en fin, el gobierno Trump insistirá en eso seguramente. Llamó aliado a Colombia, ¿no? No sé si era un error. Porque Obama nunca, ¿no? Obama dice friend and family,
sí,
y socio. Cuando hay que, en fin,
un
entonces
cambio
eso,
de las formas.
Colombia está, siempre está asociado a Estados Unidos y va a hacer esto. Tal vez no se va a ampliar socio a OTAN. Es poca perspectiva.
No hay posibilidades.
Bueno, no lloraría por eso
tampoco.
¿No? En fin, entonces más bilateralismo y no sé. Normalmente uno pensaría, ¿no?, que el principal problema es México. Entonces, ¿qué harán, ¿no?, los otros miembros de la Alianza del Pacífico? Pues además no profesan la misma ideología de apertura de mercados y tal. Entonces tienen que defender un poquito, por lo menos, a México.
Nos toca
en fin,
fortalecer.
Entonces, como esta estrategia, ¿no? Uno, ¿no?, que hablamos, Brasil, que finalmente pues no pudo hacer lo que hizo China, ¿no? es invertir en los vecinos o sacar por lo menos una fase de...
Los BRICS se han ido cayendo algunos.
Casi todos, bueno, China siempre crece, ¿no? Entonces, pero le achacan que viene desacelerando ese crecimiento.
Pero es normal.
Sí, como dicen los alemanes, quisiera tener tus problemas. Exacto. Pero también hay, ¿no?, un cambio de modelo hacia el consumo, mercado interno. Lo mismo en Alemania. Alemania está defendiendo el modelo liberal, ¿no? El orden liberal. Y pues hasta el chino en Davos estaba defendiendo. No sé qué posibilidades hay, ¿no?, entre
ellos. Era increíble ver al primer ministro chino haciendo un discurso en Davos, Suiza, como si fuera un presidente de un país occidental. Era increíble. Sí, teniendo el discurso que debería tener un presidente de un país de esta región.
Que también es conservador y está el guardián de los valores liberales. Y no puede ser diferente de toda la clase de dirigente alemana. Es una diferencia, es la relación con Rusia, ¿no? Que Merkel dice que va a Rusia, a Moscú, a través de Polonia, a través de Varsovia. Hay otros que están, son partidarios, ¿no? ¿Dónde va a terminar, ¿no? Que si de Portugal hasta Vladivostok, o que se conserva la relación ahora en duda, ¿no? Transatlántica, ¿no? Hay mucha incertidumbre aquí, y América Latina es como un oasis de paz
relativamente.
Paz. Sí, sí.
Para ir cerrando, pongámonos a pensar en lo siguiente.
China, no hemos hablado de
América Latina. No, serían muchísimos programas o muchísimas streamings para analizar solo Rusia, solo China. No. Hoy la gente está hablando que más que China.
De América Latina.
De América Latina,
¿no? Que es la tercera alternativa.
Alternativa, pues, y todas las inversiones chinas en el Banco Interamericano de Desarrollo y agencias de financiamiento.
Sí, pero tiene los dos
el caso
problemas,
de India,
¿no? La reprimarización.
África está resurgiendo como un continente de emprendimiento. Sí. De emprendimiento y de experimentación financiera a todo nivel. Pero lo siguiente, vamos a lo siguiente. Hoy vivimos una circunstancia mundial de la masificación de medios en nosotros ciudadanos, donde muchos de los problemas que suceden es porque nuestro activismo, nuestra forma de protestar se volvió electrónica, más no real. No se volvió real en las calles, en las oficinas haciendo veeduría y exigiendo y demandando una actividad pública de nuestros líderes de forma ética, sino que nos conformamos con el anonimato y el poder que nos da un clic electrónicamente. Pero hoy el mundo está de una forma en cierta convulsión. Hay un escenario ahorita en el mar de China donde se construyeron unas islas artificiales donde, para contrarrestar poder o desafiar a los poderosos o que se llaman poderosos, se les cierra el paso a corbetas y a buques de comercio del Pacífico, de Japón, hacia países en Asia. Allá la gente dice que puede estallar un conflicto más de los que ya existe, una confrontación internacional nueva. ¿Estamos tan propensos en el mundo de presenciar una guerra que convoque a muchos países?
Bueno, tú hablaste de mar de China Meridional, pero orientales con Japón también hay problema. Que China reclama la mayoría de las islas.
Tiene un problema.
Hay un fallo, ¿no?
Del
tribunal que es de la Convención de Derechos de Mar, ¿no?
Sí.
Estados Unidos no es miembro. Bueno, en fin, pero que no puede pretender, ¿no? Y hay que negociar y todo esto. Pero garantía de seguridad de Estados para... China hace lo mismo que los norteamericanos hicieron en el Mar Caribe, en la primera mitad del siglo XIX, ampliando, ¿no?, frente a Inglaterra, ¿no?, hasta que a mediados del siglo XIX consiguieron paridad, en fin. Bueno, están haciendo China, ¿no?, con círculos concéntricos, en fin. Pero hay esa, lo que llaman asertividad, que es un eufemismo por agresividad, me parece. pero está muy de moda esta palabra. Ah, hay otras palabras de moda, sí. ¿No? Antes era la competitividad y ahora es la conectividad con los proyectos de infraestructura de China, tal vez, ¿no? En fin, entonces, si la garantía de seguridad de Estados Unidos, eso es para Japón y otros vecinos de China, se ablanda, entonces ellos y estos países tienen que mirar a ver que, si balancean a China o se alinean, ¿no? Como Colombia con Estados Unidos, ¿no? Balancear el vagón, ¿no? Pero pues mismo en Europa, ¿no? Que la OTAN estaba puesto obsoleto, le llamó Trump y no sé qué. Ahora todos los líderes, ¿no?
Rodeado.
No, ahora los norteamericanos, ¿no? Tillerson, todos los segundos,
sí.
Fueron a tranquilizar a los europeos.
Un segundo discurso, una segunda.
Sí, pero Trump hablaba de otra cosa. Otra cosa. Hablaban ellos en nombre de Trump mientras Trump.
Sí.
Twitteriaba sobre otras
cosas. Lo triste es que hoy a veces tenemos líderes que ni siquiera saben dónde estamos.
No
conocen el mapa.
Que aparentemente hasta Europa fueron, ¿no? Hasta Bruselas, Unión Europea, para tranquilizarlos, que siga ese vínculo, que Estados Unidos da esa garantía a la OTAN, ¿no? Esto, defensa colectiva. Y lo mismo, ¿no? Tal vez el japonés fue dos veces ya, ¿no? Entonces dirá esto, pero mira a Filipinas, ¿no? A pesar de que Filipinas, el fallo fue por demanda de Filipinas,
sí.
Pero Filipinas con este nuevo hombre fuerte, es la época de hombres fuertes, ¿no?
Sí.
Ahorita cada vez más
Salvador,
hombres fuertes.
Salvadores, ¿eh? Que no logran hacer mucho,
parece que
se integran los países.
Parece que tiende a alinearse a China, ¿no? O sea, por lo menos eso parece. A pesar del fallo, ¿no? O sea, que no. Tal vez Filipinas iba muy lejos, ¿no? Ah, porque acogió, bueno, este acuerdo militar, ¿no? Con Estados Unidos al mismo tiempo de mandar, ¿no? En fin, entonces, si la garantía no es segura de seguridad, Estados Unidos ya no corre con estos costos. Entonces, el mundo, ¿no? Hay varias alternativas posibles, ¿no? Incluyendo como una especie de concierto, como era el concierto europeo, ¿no? Estos politólogos, ¿no? Están mirando a ver que si realmente el orden liberal se tuvo con esa idea de que ser un puede que sobreviva, ¿no? Es más, parece, es una sublevación ya de retaguardia. ¿Quién sabe, no? Nunca sabe, ¿no? Pero un nacionalismo muy fuerte.
Es
muy fuerte, ¿verdad? Y no y hemos hablado, felizmente, de la derecha, lo que se llama rechtspopulismo, ¿no? Populismo de derecha.
Sí.
Hasta en Alemania, ¿no? Y con posibilidades en Francia, en fin, menos mal.
Como pueden ver, hay muchas circunstancias en el mundo y muchos desafíos mundiales que demarcan la situación que vivimos al interior de nuestros países. Lo que mucha gente llamaba interméstica, que de la agenda global está sucediendo en mi país y mis líderes, ¿a qué le están apuntando dentro de nuestros países para hacerlo afuera? El interés nuestro es que ¿a qué información accedemos como ciudadanos para entender el mundo y para dónde vamos? No estamos solos en el planeta y al parecer en lugar de estar integrados, es como si estuviéramos desintegrándonos. Y tenemos unos retos de lenguaje, unos retos sociales, unos retos que nuestros políticos nos están llevando y tendríamos mucho tiempo ahora, esta generación y la gente que nos acompaña, de analizar todos esos escenarios internacionales y mirar el papel que juega Colombia, nuestro papel ciudadano, el papel de la academia en ayudarnos a dilucidar qué es lo mejor que podemos hacer en un mundo lleno tan desafíos, quizás negativos para nosotros. ¿A dónde vamos? Gracias a Laszlo por venir a ilustrarnos un poco. Habría que hacer muchos más programas para centrarnos por regiones en el mundo, de ver cómo esto tiene efectos e influencias en Colombia.